25 cacas de Carilina en donde nos va a atender en la sala de terapia. Y nos vamos a terapia con el licenciado Alberto Jaime. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la
muy
radio
pública. Muy buenos días, Gloria. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días. Muy bien.
Muy bien. Va, no sé, licenciado, acá estamos nosotros llegando allá a terapia como todas las semanas y en este caso con algunos planteos, bueno, que tienen que ver con todo esto que está sucediendo. Y acá, esta semana le toca a Ramón, Alberto.
Ah, muy bien, muy bien.
Ahí está.
Ahí está, Alberto. No, para consultarte y conversar sobre cómo ves qué es el impacto que tienen los jóvenes el retorno a la presencialidad después de haber estado un año ausente de la escuela, del segundo hogar, con la relación con sus compañeros y cómo se fueron de la escuela el año pasado con unos hábitos y ahora han retornado a una semipresencialidad, pero con otras actitudes, con otros cuidados, con otras protecciones. ¿Cómo ves que esto impacta en la juventud principalmente?
Bueno, se desarrollan una serie de emociones que a veces son conflictivas, a veces no solemos entenderlas bien, porque no lo estamos viviendo nosotros, pero ellos sí. Entonces vemos que hay, por un lado, un conflicto de evitación-rechazo y por el otro lado, una alegría tremenda de encontrarse con los compañeros, con la actividad, con salir de la casa. Es decir, un conflicto ambivalente, pero que generalmente se expresa con una especie de euforia y alegría, porque también tiene que ver en esta ambivalencia el estar todo el día en la casa sin socialización, más que sin educación, que por supuesto a un joven los hace sentir un poco en el ostracismo. Entonces, claro, es como soltar a alguien que está medio encerrado, valga la comparación que tiene que ver con el hogar, que no es un encierro trágico, sino que es un encierro ameno, familiar, pero que de todas maneras es importante esta salida. Entonces vamos a encontrar, valga la redundancia, emociones encontradas. Pero creo que de todas maneras la experiencia es muy buena, haciendo el periodo de adaptación como hacíamos con la preprimaria, ¿no? Que necesitábamos muchas veces estar con nuestros hijos en el jardín antes de en la primera semana, sí, de comienzo de clases. Estos no van a ir acompañados, pero necesitan este periodo de adaptación para romper con esta rutina, digamos, de aislamiento que hemos tenido.
Muy bien, Gustavo, escúchame. Alberto.
Disculpe, licenciado.
Disculpe, licenciado.
Vamos a tener que analizar los lapsos.
Sí. ¿Qué nos pasa? Viene disperso Ramón a veces a la terapia. No sé qué hacer, Alberto. Puede ser también una causal de todo esto, que no sé, la ansiedad. A mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta dormirme, la ansiedad. Puede ser parte también del trabajo, del tema de la pandemia, un trastorno del sueño.
Se sobreponen muchísimos temas para generar ansiedad. Uh-huh. Cuando hablamos de los jóvenes, la ansiedad de encontrarse con sus compañeros genera esta sensación de nuevas expectativas. Sí. ¿Qué va a suceder en el día de mañana? Y siempre que nos trasladamos, que haya exceso de futuro, siempre se genera ansiedad. Esto es indudable. Y además nosotros, con la incertidumbre que tenemos con respecto a la contaminación, al contagio de la COVID, bueno, con más razón vamos a estar ansiosos, ante nuevas circunstancias.
Realmente. Ahora, podemos observar, licenciado, a veces cuando vamos al centro, que la gente se relaja y está en los bares de a 6, de a 7 personas, se sacan los barbijos. En nuestra ciudad, por ejemplo, la zona de la peatonal, la cantidad de gente que circula, ya nos da pavor cruzarnos en las veredas. Encima nuestras veredas son tan estrechas que si nos cruzamos, o sea, no tenemos distanciamiento.
En realidad no hay distanciamiento, hay un relajamiento, lógicamente, por el transcurso del tiempo y la necesidad de volver a una conducta habitual que teníamos en la sociedad antes y que debemos tener en la sociedad actual. Pero también vemos que hay conductas de tipo maníaco, es decir, a mí no me va a pasar, omnipotente, y sí. Bueno, justamente es a quien les pasa, ¿no? Por eso es que hay que tomar conciencia, hasta que no tengamos una cantidad suficiente de conciudadanos vacunados, estamos siempre en riesgo, y esto no debe hacer que nos relajemos. Debe hacer que sostengamos nuestras conductas de cuidado y no estas conductas un poco arriesgadas, digamos, que ponen en riesgo a la persona y a las demás personas que se encuentran transitando.
Claro.
¿Y cómo hacen los jóvenes para poder entender que no tienen que estar tan relajados, sino más comprometidos con la salud, con la sociedad, con la solidaridad? Porque si uno los ve cómo se relacionan en la calle, nada más, pues grupitos de 10, 15, 20 pibes con el tapaboca abajo de la pera o sin tapaboca, sin cubreboca, y a ellos no les mecha la comunicación de ser solidarios y ser que protejan a su familia también. Y esto hay que vincularlo con el retorno a las clases y la vuelta a compartir con los compañeros, pero con el relajamiento que te decía.
Es muy, muy difícil trabajar esto desde el punto de vista, si nosotros leemos el síndrome normal de la adolescencia, fíjense lo que estoy diciendo, síndrome que implica enfermedad normal, que implica justamente eso, normalidad y de la adolescencia, estamos viendo que la definición misma de Arminda, Verasturi y Nobel nos hace suponer que la conducta del adolescente es un poco errática,
sí.
Porque varía muchísimo, varía de un día a otro con una omnipotencia total o un miedo total. Entonces va variando día a día, hora a hora, y esto hace que sea muy difícil que puedan entender las consecuencias de sus actos hacia terceros. Hacia ellos muchas veces pueden preverlo, pero hacia terceros es muy difícil. Y la situación que se ve con la COVID es que justamente los jóvenes, si son infectados, sufren muy poco las consecuencias de la enfermedad.
Sí.
Pero sí, al infectar a terceros, le causan muchísimo daño. Esto cuesta muchísimo que entre en la forma psicológica de vivir y de ser de un adolescente, donde por allí casi que ni se tiene en cuenta las diferencias en el tiempo, ¿no? Que es muy difícil situarlos en una realidad como la realidad adulta.
Claro, realmente, bueno, pero tenemos que seguir hablando con ellos, hay que seguir diciéndoles, o sea, que tomen conciencia de lo que pueden provocar, o sea, para colmo, o sea, sus horarios con el tema de la pandemia ha cambiado tanto que los días que no van a clases, ellos pasan de largo, o sea, quedan en la madrugada y vos los ves que son las 6 de la mañana y están en las veredas.
Es muy probable que hagan esto o de lo contrario que sean las 6 de la mañana y estén con el celular en la mano.
Sí.
O sea que no es solo que están en la calle, sino que por ahí esto que decíamos, ¿no? Que el tiempo para ellos es una cosa sumamente relativa. Lo que está muy cerquita parece que estuviera inmensamente lejos y lo que está lejos parece que fuera a suceder mañana. esta incoordinación natural en el adolescente, porque está dando un paso trascendental desde la niñez al adulto, bueno, hace que se produzcan todo este tipo de desarreglos, que nosotros tenemos que darnos cuenta también que hemos sido causales de eso, porque no hemos tenido el suficiente diálogo con nuestros hijos. La vertiginosidad de la realidad actual hace que muchas veces los padres y los hijos tengan muy poca comunicación. Por eso es muy importante, por allí, si pudiéramos ir leyendo, ¿no?, Padres Brillantes y Maestros Fascinantes del Dr. Curry, que nos indica cómo en esta época en particular debemos relacionarnos con nuestros hijos.